estamos de vuelta acá con Rocadictos. Estamos jugando aquí con todos los panelistas que están muy entretenidos hoy día, chiquillos. Y le damos la bienvenida a Sergio Sepúlveda, geólogo de la Universidad de Chile, en nuestro departamento, máster en ciencias de la ingeniería en la Universidad de California, Berkeley, y doctor en la PhD en la University of Leeds, en Inglaterra. Sus principales áreas de interés son ingeniería geológica, geotécnica, remociones de masa y peligros geológicos en general. Actualmente académico en nuestro Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas e investigador del Programa de Reducción de Riesgo y Desastres CITRIT, ambos de la Universidad de Chile, además de ser director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de O'Higgins. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, Claudia. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
¿Cómo va tu cuarentena?
Ahí, hasta ahora bien, subsistiendo, como todos.
Cuando quiera viene por acá y habla y... Porque yo como que me libero del programa, porque como no hablo, hablo todo lo que puedo hablar hoy día. Primero, partamos por el principio. ¿Cómo se define una remoción en masa?
Una remoción en masa se define como un movimiento descendente de una cierta cantidad o volumen o una masa de roca o de suelo. Es algo tan general como es. Y que ocurre usualmente en zonas de pendiente, o sea, laderas y quebradas en zonas de montaña. Eso es. Incluye muchos aspectos.
¿Y qué? Bien, eso es como un poco para que la gente se haga la idea. ¿Sería como qué? ¿Qué tipo de existen? ¿Los aluviones, las avalanchas, los aludes? ¿Qué más?
Los deslizamientos de tierra, deslizamientos de roca, bueno, los aluviones o flujos, las llamadas caídas de roca, cuando se desprende un bloque de roca desde un acantilado, por ejemplo. Todo ese tipo de movimientos pueden ser grandes, chicos, algunos muy grandes incluso, y bajo distintas condiciones. El tema es que es un proceso descendente, controlado por la gravedad, y en algunos casos, no necesariamente, puede ser muy rápido, y si es grande y rápido, usualmente genera una amenaza y un riesgo, si es que está en una zona poblada. Pero también hay movimientos que son muy lentos, imperceptibles prácticamente, y que igual serían remociones en masa.
Hola, Sergio. Rodrigo acá.
Hola, Rodrigo.
Entonces, tú hablabas de distintos tipos. Estos tipos, y para que quede un poco claro, ¿cómo se categorizan de alguna manera y cómo se pueden diferenciar? Por ejemplo, si alguien está escuchando y tiene alguna manera de diferenciar entre un aluvión, y un alud, un simple derrumbe.
Depende del material y depende de las características de cómo se mueve, básicamente. Hay algunos que son procesos con agua, que son principalmente los aluviones, con cantidades importantes de agua y que fluyen por quebradas, por ejemplo, o por ríos, en el caso de lo más grande, ¿ya? Eso es lo que en Chile le llamamos aluviones, que en geología le decimos flujos de detritos o flujos de barro. Los deslizamientos son en las laderas en que el material va deslizándose hacia abajo, y pueden ser desde pequeños deslizamientos de bloques de roca o de suelo en un corte en un camino hasta una ladera completa que se venga abajo de manera rápida, ¿ya? Y los derrumbes, esos son más bien las caídas, que son desprendimientos de roca en zonas de muy alta pendiente. Esos son los tres tipos principales. La palabra alud no es muy técnica, en el sentido que abarca cualquiera de las anteriores. Y las avalanchas, ahí se usa más para nieve, pero también existen las avalanchas de roca, o las avalanchas volcánicas también, que son flujos pero gigantescos. Así como hablaban de los megaterremotos antes, esas son unas megaremociones en masa, esos son usualmente, les decimos avalanchas. Entonces depende un poco del tamaño, un poco del material, pero más que nada de cómo se mueve, el mecanismo de movimiento. Eso se usa para hacer las categorías.
Sergio, y tú mencionabas, ¿no es cierto?, que la gravedad, la presencia de agua, son algunos de los factores que influyen en la ocurrencia de estas remociones en masa. ¿Qué otros factores también están involucrados en estos procesos?
Esa buena pregunta, porque, a ver, hay muchos factores, es un problema multifactorial y por eso es complicado de analizarlo. Nosotros en general, para estudiarlas, las dividimos en como dos grandes grupos, los que le llamamos factores condicionantes, que son los que generan que el lugar sea propenso a sufrir una remoción en masa, que es lo que le llamamos susceptibilidad también, y ahí está desde el tipo de roca que haya, o el tipo de suelo, la calidad del material desde el punto de vista mecánico, sea, cuán suelto esté o cuán factible sea que se mueva, la pendiente en que esté, la altura en que esté, si hay o no vegetación, si hay o no agua dentro de la ladera, etcétera. Esos son como los condicionantes, que son factores más o menos estables, al menos en el corto plazo, ¿ya? Y por otro lado, hay otros factores que le llamamos los desencadenantes o los gatillos, que son los que usualmente hacen de que se produzca la remoción, especialmente en los casos rápidos, y esas son típicamente en orden de frecuencia. La lluvia, lluvias muy intensas, los terremotos, las erupciones volcánicas. Esos, cuando suceden, gatillan de que se produzca la remoción, cuando está en un lugar propenso, ¿ya? Entonces, en todo caso, para estudiar, tiene que mezclar todo eso.
Claro, Sergio, pero esos factores que tú mencionaste están presentes casi en todo Chile, son bien comunes, pendientes.
Eso es cierto, y por eso, porque Chile de partida es un país súper montañoso, y por lo tanto, prácticamente en todo el país pueden ocurrir remociones en masa, y vas a tener lluvia, aunque sea en el desierto, porque tienes el invierno boliviano, por ejemplo, que genera mucha remoción en masa, tienes sismos en todo el país, y tienes volcanes en casi todo el país, entonces... Chile es un lugar súper propenso a este tipo de procesos. Varían un poco por las condiciones que se generan, pero vas a tener en casi todas partes. Incluso si estás en una zona plana, porque te puede, por alcance, llegar, por ejemplo, un aluvión que puede recorrer muchos kilómetros o decenas de kilómetros.
Sergio, tengo una consulta respecto ahora sobre, por ejemplo, cómo ha sido la influencia de los fenómenos climáticos, como por ejemplo el fenómeno del Niño. ¿Cómo se puede relacionar con las remociones en masa?
Tienen harta influencia porque, como decía antes, el factor desencadenante principal de las remociones en masa, en términos de la cantidad que genera, es la lluvia. Y ahí influyen dos cosas. Uno, cuánta lluvia ha ocurrido en cierto lugar previamente a la remoción, que genera condiciones de humedad o de saturación de los suelos, que lo hace más propensa. Pero más principalmente es que ocurran lluvias de muy alta intensidad, o sea, que llueva muy fuerte, ¿ya? Es más que llueva mucho, no es tanto la cantidad, sino la intensidad, que llueva muy fuerte en poco tiempo, ¿ya? Y cuando hay, entonces, ciertos tipos de fenómenos climáticos, por ejemplo, cuando ocurre el Niño, especialmente en el norte, se ocurren lluvias de mayor intensidad de lo normal y que pueden llover muchos milímetros, muy por sobre la media, en pocas horas, en una o dos horas, y eso muchas veces es lo que generan estos aluviones, ¿ya? Y así pasa con otros factores climáticos. Entonces, tiene que ver con eso, con donde se produzca lluvia muy intensa, bajo cierto escenario climático, es más probable que ocurran estas remociones.
Sergio, y ahí, Sergio, ¿cuánto es... Espérame, Daniel, un segundo, please. ¿Cuánto es mucho y cuánto sobre la media se requiere en ese fenómeno?
Depende mucho del lugar, y ese es uno de los problemas que tenemos, porque si estás en una zona desértica, no sé, pues en Antofagasta pueden ser unos pocos milímetros en hora, y si estamos aquí en la zona central, pueden ser, no sé, 20 milímetros o más en una hora, y si estás en el sur, también, esos son lo que se llaman los umbrales de precipitación. Entonces, y ese es uno de los problemas que se tiene para predecir estos fenómenos, porque no te sirve tener conocimiento de un cierto lugar, y hay fórmulas o gráficos que te permiten decir, ya, sobre ese umbral va a haber una remoción, pero te cambia unos pocos kilómetros más al sur o más al norte, y ya no es el mismo. Entonces depende del factor general, y además influye en lo que dije antes, el tipo de roca, las pendientes, etcétera. Según las condiciones que esté, va a ser ese umbral. Así que es súper difícil dar un número, y tienes que hacer estudios específicos de cada sitio, con datos meteorológicos, y hacer estadística y qué sé yo, y ahí recién puedes tener una idea de cuánto necesito.
Y Sergio, aparte de la influencia, ¿no es cierto?, del clima y eso, la influencia del ser humano en este tipo de remociones, o en el caso de Chile al menos, ¿tiende más como a favorecer la ocurrencia de remociones o a evitarla de alguna manera?
Depende, el ser humano influye para los dos lados. Por ejemplo, cosas que son desfavorables o que más bien ayudan a que hayan remociones son la deforestación. En el sur especialmente puede generar procesos de este tipo, a veces acompañado de la deforestación, pero también lo vemos en las ciudades, en Valparaíso, por ejemplo, simplemente que tiren basura en las quebradas, produce represamiento, y después eso puede generar un aluvión, ¿ya? y obviamente cualquier intervención de ladera en que cambies por un proyecto o alguna construcción, cambie la pendiente, ¿ya? Pero por otro lado, también el ser humano puede intervenir y reducir la amenaza, por ejemplo, con medidas de fortificación en taludes que uno ve en los caminos, no sé, bueno, esas mallas, ¿no? Esas cosas ayudan, o las barreras, para mitigar los aluviones, por ejemplo, o las piscinas de decantación para los aluviones, son obras de mitigación que, bien hechas, pueden ayudar a disminuir el efecto de la remoción. Entonces, hay de los dos tipos, y también incluso remociones muy grandes se pueden generar, hechos históricos en otros países, por ejemplo, por construir un embalse, que eso suba el nivel de las aguas subterráneas, y si la zona era propensa, podría generar incluso un gran deslizamiento. Entonces el ser humano puede influir de las dos maneras, y cada vez se nota que hay mayores interferencias del ser humano en los fenómenos de remoción en masa que se han observado.
Sergio, me parece todo súper entretenido, pero tenemos que ir a la pausa y seguimos hablando de todo el tema de remoción en masa. Pero antes la Vale tiene algo que decir. Pues.
Los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de